A las 9:41 ya llegamos a nuestro tiempo de tertulia. Saludo va primero a quien ya escucharon, Isabel Viana, que se coló en la entrevista anterior. ¿Cómo te va?
Esto pasa por llegar temprano.
Sí, buen día. Karina Novarese, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo están?
Juan Ángel Urruzola,
¿bien? Hola, ¿qué tal?
¿Y Graciano Pascales?
Nosotros que llegamos en hora nos quedamos con ganas.
¿Eh? Empezamos a hacer la tertulia, la pre-tertulia con el tema que venía.
Es que realmente es extremadamente interesante porque se conjugan muchas cosas, o sea, cuestiones técnicas como de arquitectura, por ejemplo, que ustedes hablan, pero también cuestiones que van más allá de la arquitectura, que tienen que ver con la importancia de la norma en la sociedad.
Bueno, a ver, aclaremos, porque por lo visto vamos a discutir, aunque sea algún minuto, este tema. El tema viene del bloque anterior, para quienes no estaban en sintonía. Estábamos conociendo esta nueva norma que aprobó esta semana la Intendencia de Montevideo y que establece una serie de requisitos que de ahora en adelante deberán cumplir las construcciones destinadas a vivienda para mejorar el acondicionamiento térmico, ¿verdad? Requisitos a propósito de los techos, a propósito de las paredes, a propósito de las aberturas, entre otros aspectos. ¿Y qué decías entonces?
No, simplemente para no entrar en el tema técnico, porque además fue muy muy bien discutido, digamos, argumentado en el rato previo por la arquitecta Castro y nuestra compañera la arquitecta Viana.
Pastro,
perdón. Pero simplemente porque es un apunte que viene un poco de afuera del tema técnico, y es la importancia que tiene la norma en la sociedad. Es decir, la ley en un sentido amplio, aunque esto no sea estrictamente una ley, pero digamos en cuanto a la contundencia que tiene en la vida social, es la norma, tiene fuerza de ley. Y bueno, en algún momento estas cosas que son de interés colectivo tienen que regularse colectivamente. Después vendrá si esto es lo más eficiente, si es lo menos, el costo de esto, el costo del otro. Pero hay un tema, que es la necesidad del ahorro energético. Hay una entidad, que en este caso es el municipio, que tiene que adoptar políticas y finalmente las adopta. Luego, si son aplicables, si cuesta caro, si se precisa tiempo, ese es otro tema.
Perdón, pero me parece que tiene que hable Isabel, porque Isabel, viste, ya está, que pobre se sale de la vaina porque es su tema.
Isabel ya habló, así que...
No, pero tiene razón.
Quedarse callado.
Yo, una cosa muy... el problema es que seguimos trabajando todos en chacras. Yo estoy de acuerdo en que la Intendencia tiene que sacar normas como esta. Igual creo que las tiene que explicar más claro, porque yo como usuaria me quedo con la duda de cuánto me va a salir el metro cuadrado de construcción con estas características. Me parece que eso es válido.
Sí, hay diferencias muy serias de estimación en ese sentido entre Isabel y la arquitecta Pastro, ¿no?
Sí, yo acabo de terminar de construir y tiendo a sumarme.
Siempre es más cara la construcción, Pastro siempre demora más.
Hablaba de un aumento de costos marginal, y tú, Isabel, tenías otro cálculo.
Sí, en el mundo desarrollado en general se calcula que la inversión inicial en una construcción térmicamente acondicionada para no tener intercambios mayores con el exterior de la casa, o sea, no perder ni calor ni frío oportunamente, por supuesto, pensando que también hay sistemas de frío adentro, es del 10 al 15% del costo inicial de la construcción, que eso se amortiza a lo largo de los 10 primeros años de uso, o sea que el consumo de energías externas es bajo, y después vas a tener un uso de costo menor que cualquier otra vivienda no debidamente acondicionada.
Pero
el tema es que en el momento
cálculo,
de la construcción, la inversión es mucho más.
10 a 15% más en el
pero
costo.
Pero eso yo no comparto, porque eso está aplicado a países europeos donde
las
diferencias térmicas son otras. Ajá. Entonces, no es la misma aislación. En Estocolmo, por ejemplo, que tienen 25 bajo cero una parte del año, y en otra época del año tienen 30 o 25 también, que en el Uruguay, donde tenemos cero estos tres días vamos a tener, y después tenemos otras temperaturas. Entonces, son diferentes tipos de aislación. Yo estoy de acuerdo con la norma, es una cosa. Las normas después se pueden corregir. Y después hay, me parece, una reflexión sobre lo que nos cuesta, que está bien visto siempre desde la lógica de cada uno que nos vamos a hacer la casa. Todo acá nos hemos arreglado nuestras casas y lo hemos sufrido, tener que hacer un aislamiento, tener que hacer la instalación de gas, o si es electricidad, o vamos a poner una estufa a leña. Pero también la norma se aplica a un montón de proyectos de vivienda que son de colectivos, y en ese sentido es una inversión que está haciendo el Estado como globalidad, que nos va a salir más barato a largo plazo. Después las normas se podrán corregir, se podrán ajustar, todo eso yo creo que está bien, de repente esta norma no es 100% correcta. Lo que me parece un criterio correcto es que se avance en esa línea de ir normalizando los criterios hacia que tengamos viviendas.
Igual yo me estaba refiriendo a algo que no terminé, y es que me parecen bien estas normas, me parecen bien que empecemos a hablar de estos temas, porque estamos muy atrás, como decía Emiliano en la entrevista, pero me parece bien que en algún momento se coordine también. Seguimos en este país con una gran confusión con respecto a cuáles son las formas de calefacción que más servirían al país, a las políticas, a las políticas energéticas. Yo tengo esa duda y creo que la tiene muchísima gente. Leña, fuel oil, gas, electricidad. Durante épocas hemos privilegiado según los vientos del momento. Entonces, si no tenemos claro eso...
¿Cuántos han hecho apuestas, inversiones, entre comillas, que después resultaron un desastre?
Entonces,
¿no?
Si no tenemos claro eso...
Pues termina siendo más caro.
No es tan claro tampoco cómo podemos hacer para ahorrar todo eso. Digo, no es culpa de nadie, es culpa de todos. Me parece que en algún momento eso hay que discutirlo.
El ejemplo clarísimo, el que ustedes mencionaban antes de empezar, el de aquel que decidió instalar en su casa un sistema de calefacción a gas, ¿no? Que en su momento parecía que iba a ser la gran solución, el sistema más barato.
Lo vendieron como que iba a ser muy barato.
Pero los precios nunca terminaron de bajar.
¿Cuántos resulta que tienen ese sistema parado? No lo están usando.
Y no sé si no va a pasar lo mismo con la electricidad, disculpen, pero viene hacia arriba.
Un apunte simplemente porque es la contrapartida o el complemento de lo que yo he dicho al principio. Cuando la norma impone algo a la sociedad, en este caso, cuando algo se hace más gravoso para los demás y además está basado en una cosa racional, muchas veces se apela a la ayuda del Estado. Emiliano, cuando hacía la entrevista, preguntaba, bueno, ¿y acá habrá alguna, por ejemplo, alguna ayuda rebajando la contribución? Me parece que es un elemento esencial, porque en la medida en que se obliga al particular a hacer un gasto extra que no lo tenía en sus cálculos o quizás para su nivel de confort, no es, hay gente que de repente no tiene mucho problema con el frío. Bueno, pero si a mí me obligan a hacer algo que yo no tenía pensado o no quiero gastar, bueno, ustedes me tienen que dar algo. Quizás una rebaja de la contribución, quizás una rebaja de los impuestos o quizás una ayuda del banco hipotecario o de quién sabe quién para afrontar ese gasto que yo no lo quería hacer o no lo tenía calculado.
En ese sentido, en Francia iba más allá, porque la norma se aplica ahora para lo que se va a construir, pero hay un montón de viviendas que no tienen sistema de aislación. Entonces, en Francia, por ejemplo, te dan una exención impositiva o podés deducir de tus impuestos si tú tomás la decisión de aislar tu casa. Entonces hay una parte de eso que directamente lo ahorrás de lo que pagabas al
Y lo mismo está pasando con las tecnologías verdes, por ejemplo, la energía solar en las casas en Estados Unidos y otros países.
Isabel, ahora sí, dale.
No,
ya cumpliste con tu descanso en este tema.
Hay un comentario de lo que dijo inicialmente Graciano que me parece sustantivo y de lo que no somos conscientes. Y debo aclarar que hace muchos años que yo trabajo el tema de la informalidad, trabajo en asentamientos y en la gente que está en el borde y que está cayendo hacia la informalidad. Por eso estoy hablando de estos temas. En principio, me parece absolutamente importante señalar que en nuestro país hay por lo menos dos sistemas legales vigentes. O sea, yo tengo que tener un auto que tenga todas sus luces, los frenos y todos los demás, los carritos no, y funcionan con sus propias normas. Dentro de los asentamientos se puede, como dijo la arquitecta Pastro, colgarse de la energía que pagamos todos. En mi casa no puedo porque eso es sancionado. Entonces, hay toda una parte de la sociedad que vive fuera del pacto social para la cual las normas no valen. O sea, que estas normas no solo no se van a cumplir, nadie les va a dar la menor bolilla en un porcentaje altísimo de la sociedad. Lo que no tenemos conciencia es que hay gente que está fuera del pacto social, y ya lo he dicho en este mismo micrófono con otro tema, el enorme peligro de ese vacío de poder es que sea ocupado mafiosamente, y eso es muy preocupante, y es lo que está pasando en Río, que es lo que está pasando en Buenos Aires, en la enorme asentamiento que hay en la estación Retiro, al lado de la estación Retiro, donde están en el segundo y tercer piso sin ningún tipo de control urbanístico. En Colombia está pasando exactamente lo mismo, o sea, lo comentamos, los techos son de hormigón porque se vende la superficie del techo para la construcción de otra vivienda arriba. Entonces, así digo, hay otra favela. Claro, hay otra construcción, hay otro sistema de producir viviendas en la sociedad, ajeno completamente a la normatividad. Entonces, en nuestro país, y eso es lo que tenemos que tratar de entender, hay gente que vive fuera de la ley y el Estado lo ha permitido, se ha hecho el que no pasa nada. Mira para otro lado.
Yo discrepo contigo que decís que no hay conciencia. no es por traerlo al tema político, pero hay un candidato al cual lo han acusado de pobrismo y demás, que es mi candidato, que en realidad está tratando de meter como tema de sociedad y de proyecto de país que el Uruguay es viable si a toda esa parte que tenemos fuera, digamos, del Uruguay real, del Uruguay integrado, lo integramos. No hay otra posibilidad.
Ese discurso porque... lo han dicho varios políticos. Bueno, Ángel, pero, sin embargo, seguimos a la
de
misma.
Pobrismo porque habla
su propio correligionario lo acusan de pobrismo.
Juan Ángel, yo lo que les ahora digo y a nuestros oyentes es que para mí hay temas que posiblemente me apasione tanto porque es un tema que conozco por dentro y que me duele muchísimo la condición de vida. No con reglas mínimas de confort, que es lo que estamos hablando, que carece de todo confort, que está viviendo sin sistema sanitario, con cocinando con fuego y los niños se mueren quemados en las casas todos los días o día por medio, digamos, a esa gente está viviendo de costado de lo que es toda esa tecnología que nosotros podemos aplicar en quienes pueden pagarlo. Entonces legislamos, como decía el principito, vuelvo a repetir, el principito aconsejaba que al rey que no se molestara en legislar para que no cumplieran las leyes. Eso me hace acordar a ciertos intendentes, por ejemplo en Rocha, que su sistema de hacer el presupuesto hace tiempo era saber cuánta gente pagaba, dividir el presupuesto de la intendencia entre los que pagaban y decir, bueno, los que pagan tienen que hacer eso y el resto que no paguen, y tenían un 90% de los la gente que tenía propiedades en Rocha que no pagaba. Entonces quiero decir, la sociedad es una, y me parece muy bien que tú quieras que se reintegre, pero mientras no nos demos cuenta, este tipo de medidas aumentan la segregación social. Eso es lo que yo señalaba, que el aumento del costo de las viviendas taxativo y por ley hace que mucha gente que está en el borde opte por la informalidad, y eso es malísimo, no solamente para la construcción, no solamente para la ciudad, sino para la sociedad.
En perspectiva.
¿Puedo complicar un poquito más el tema que veníamos discutiendo?
Tertulia original, anda pensando y seguimos.
¿Qué tema sacamos de la agenda que teníamos prevista? Ahora vemos. No, ¿qué pasa cuando desde el Estado se promueve un tipo de viviendas que ignora o desprecia el acondicionamiento térmico? Lo digo a propósito de las denuncias que en estos días han estado circulando y que algunos oyentes nos recuerdan. De quienes están utilizando las viviendas que el Banco de Previsión Social ha construido para jubilados. Viviendas que ustedes saben que en realidad son del banco y se entregan en usufructo a determinados pasivos. Las quejas vienen por el lado de que son de terror desde el punto de vista de la aislación térmica, que gastan casi que un alquiler en calentarlas, si es que pueden, si es que tienen ese dinero para calentarlas, ¿no? Más allá de que tienen incluso problemas de condensación de humedad, en fin. ¿Cómo se entiende? Primero que una norma como esta haya demorado tanto en implementarse acá en Montevideo, en salir. Venimos muy atrasados. Pero ¿cómo se entiende que cuando el Estado construye, y para un público tan delicado como el de los viejos, nuestros viejos, les entregue ese tipo de casas?
¿No? ¿Y los niños que viven en las otras viviendas?
¿En cuáles?
En las comunes, en esas que son de bloques sin revocar, con techo de chapa.
Pero esa la construyó, ni siquiera esa vivienda la construyó mal y con lo que podía el padre o la madre de ese niño. Estoy hablando de cuando el Estado construye.
Lo que pasa es que el Estado, si no están las normas, no las puede aplicar, porque ahí funciona también la inversión privada. Llama a licitación y hay empresas que se presentan, y las que tienen los precios más baratos son las que ganan.
Si el Estado establece las condiciones técnicas. El Estado establece las condiciones técnicas. No son las empresas.
Pero
el Estado dice
no
tiene que ser el techo,
reglas,
¿sí?
De estas,
la licitación tiene que tener todo el pliego de condiciones y la memoria.
Todos los organismos públicos tienen
que ahora esta legislación los va a obligar.
Claro,
ahora,
yo te voy a preguntar otra cosa. Si la producción, pero... si tenemos desde la época de la CIDE un déficit estimado de 100.000 viviendas en todo el país, yo te diría que cuando el Estado tenga que construir viviendas bastante más caras, vamos a ver cuándo. Estoy de acuerdo contigo que el porcentaje europeo al que yo hice referencia quizás no se aplique aquí, pero cuando el Estado tenga que construir viviendas más caras, ¿cuánto van a costar esas viviendas a la sociedad?
¿Pero tú te parece que el Estado está en condiciones de construir 100.000 viviendas?
Bueno, ¿Alguien piensa
que en Uruguay el Estado puede construir 100.000 viviendas?
Yo hablo del dato de Juan Pablo Terra.
No, yo sé, pero quiero decir, digo, hoy la CIDE, la Comisión de Inversión y Desarrollo Económico, es del principio del 60. Uh-huh. Han pasado 50 años. ¿Alguien piensa que el Estado uruguayo tiene dinero para construir 100
millones? Bueno, pero perdón, aún en la realidad que tenemos actual, creo que el ejemplo que dio Emiliano es muy concreto, ¿no? El BPS es un organismo público que tiene una cantidad de técnicos que saben, o supongo yo que saben, lo que hay que hacer, lo que debe hacerse, incluso antes de que esta norma, o necesitan los arquitectos recibidos en Uruguay esperar que la intendencia de Montevideo dé esta norma para saber cuál es la aislación técnica.
Además, cualquiera sabe que una persona mayor, que un viejo, va a tener problemas.
Un viejo
de salud
o un
con el frío.
Estoy de acuerdo con
ese
ejemplo.
Va a tener menor capacidad de resistir el frío que una persona con.
Pero quiero decir, lo saben ellos, lo sabe el Ministerio de Vivienda.
¿Cómo para ese público se construyen casas que tienen mala aislación térmica?
Son las llamadas casas económicas.
Bueno, claro, pero ¿Y cómo se vive después en esas
casas? Entonces yo lo que pido es un aterrizar en la realidad real, o sea, abrir los ojos, mirar el mundo que tenemos alrededor y darnos cuenta cuáles son los problemas realmente urgentes para la calidad de vida de la gente.
Insisto que si no tenemos una matriz energética definida, poco podremos saber cómo calefaccionar estas casas.
Está el sol siempre.
Mira, y a propósito de eso, hay un mensaje interesante que es para otra discusión, ¿no? Los equipos solares o eólicos se amortizan en 2 o 3 años. Son una fuente de ahorro inagotable y están probados en Uruguay, dice Antonio, que manda.
Tú Isabel, sabes más de esto, pero para calefaccionar una casa con calor solar, digamos, necesitas muchos equipos. Sin duda. Y además los equipos, hasta donde yo sé, no son baratos todavía en ninguna parte del mundo y, por supuesto, tampoco en Uruguay.
Pero no necesariamente estamos hablando de calefaccionar con energía solar. Estamos hablando, por ejemplo, de calentar el agua que se utiliza en la casa. No totalmente, pero ahorrar entonces consumo de energía eléctrica en el calefón, etcétera.
¿Cómo hace el mercado polonio que calientan el agua con el sol?
Sí, pero ojo, llevado a una casa donde se vive todos los días, no es tan sencillo hacerlo con la energía solar.
Bueno, las casas que tienen azotea, eso ya es viable y existe y es...
No, es viable, es la plata para comprar el equipo.
Yo quiero decir que en algún asentamiento con los habitantes tuve el privilegio de diseñar con un medio tanque pintado de negro, un vidrio y una estructura de madera muy sencilla, algo con que los chiquilines, en vez de bañarse con agua fría, se bañaban con agua tibia. Es, digamos, las tecnologías pueden ser altamente exigentes o podemos encontrar, aplicando esa inagotable imaginación que sí tiene el uruguayo medio cuando se pone a construir y sabe levantar paredes y sabe hacer las cosas, para usar el conocimiento técnico del sol.
¿Quién habló de Cabo Polonio?
Yo dije que se calentaba con él.
Vamos a ver si entra el tema a Cabo Polonio dentro de un rato, después de las noticias internacionales.